esta semana en Uniminuto Radio. No te lo pierdas.
El tiempo pasa volando, volando.
En Colombia son las 5 de la tarde y 3 minutos.
Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Voces. Voces.
Voces.
Voces.
En Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
El sol luminoso de Joe Vasconcelos, damos inicio a las Voces en Movimiento de este jueves, en la tarde de hoy, una tarde lluviosa en Bogotá, pero con mucho calor humano en la cabina de radio de Uniminuto Radio. En la tarde de hoy damos la bienvenida entonces a estas nuevas Voces en Movimiento, el programa de la Universidad Minuto de Dios, que quiere dar relevancia a los procesos de organización social, a las luchas de la gente y que de alguna manera hemos cobrado un lugar importante dentro de la parrilla de programación de esta emisora universitaria. Seguramente ustedes también escuchando allá desde sus casas, desde sus computadores o en sus celulares. Estas son las Voces en Movimiento. Quiero presentar a los compañeros del equipo de trabajo que están en la tarde de hoy, el señor Brian Torres. Muy buenas tardes, Brian.
Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos en la mesa, a todos nuestros oyentes que nos escuchan por los 1430 o en su defecto por computador. Así que un saludo para todos.
Tenemos también con nosotros a Daniela Becerra, que hace rato no pasaba por los micrófonos de Uniminuto Radio. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes a todos, bien, gracias, y a ustedes, nuestros invitados en el programa de hoy.
Bueno, y además, como siempre, en el debut en este equipo de trabajo desde hace unos cuantos días, Daisy Arévalo entra a la nómina de Voces en Movimiento. Es una estudiante bastante activa que hace parte también de otros medios universitarios y con un carácter muy comprometido con los procesos sociales. Daisy, bienvenida a Voces en Movimiento.
Claro que sí, Alejo, y feliz de estar hoy en el programa Voces en Movimiento con esta mesa de trabajo.
Además, te toca un reto muy fuerte, porque como lo hemos enunciado por las redes sociales, gracias a un contacto que tenemos por ahí con la señorita Viviana Rodríguez, amiga de la Casa Voces en Movimiento, de organizaciones populares, de festivales latinoamericanos de teatro popular y demás, tenemos hoy un tema bastante especial que tiene que ver justamente con estas luchas históricas que se han jugado los pueblos en nuestro país, desde la resistencia campesina e indígena, especialmente en la región del Casanare, del Meta y en el Guaviare. En ese sentido, quiero presentarles a nuestros oyentes y a nuestro equipo de trabajo a nuestros invitados de la tarde de hoy. Entonces, en primera medida tenemos a Omar Elkin Salgado. Muy buenas tardes, Omar, bienvenido a las Voces en Movimiento.
Muy buenas tardes, muchas gracias, pues me siento muy bien aquí acompañándolo en este grupo de, trabajo de mesa. Gracias.
Cuéntenos, Omar, así rápidamente, ¿de dónde viene usted?
Pues yo vengo de la vereda de Matarratón, jurisdicción de Puerto Gaitán, Meta.
Puerto Gaitán, sí. Meta, vereda Matarratón, es el presidente
comunal. Presidente comunal de la vereda de Matarratón.
Bueno. Listo. De otro lado tenemos a Álvaro Llobo. Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo vamos?
Muy buenas tardes. ¿Sí? Yo vengo del departamento del Casanare, municipio de Paz de Liporo, resguardo indígena Cañamochuelo, soy el etnia del pueblo Maivén Masiguare.
Bueno, Paz de Ariporo en el Casanare. También contamos con Francisco Rincón. Buenas tardes, Francisco, ¿qué tal?
Muy buenas tardes a todo aquí, Radio Oyente, para que me escuche. Yo vengo del municipio La Primavera, departamento del Vichada, la comunidad Trompillo Sicuani. Muchas gracias.
De otro lado tenemos también a Libardo Chipiaje. Buenas tardes, Libardo.
Buenas tardes, quiero agradecer de antemano al Uniminuto Radio por cedernos el espacio y tener la participación aquí. Soy del departamento del Vichada, municipio de La Primavera. Hago representación como asunto indígena a nivel municipal. Gracias.
Muy bien. Por otro lado, la participación de las mujeres en este escenario. Tenemos a María Edaliz Rincón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vengo de Puerto Gaitán Meta, vereda Por Venir, asentamiento a Seimpome. Ese asentamiento se trata de Sicuani y Cubeo.
Bueno, y tenemos también a Luzdari García. Buenas tardes, Luzdari.
Muy buenas tardes para todos. Y me llamo Luzdari García, vengo de la vereda El Porvenir, jurisdicción de Puerto Gaitán, y representante, vengo de representación de mi comunidad.
Muy bien. Y por últimas tenemos también al señor Abelardo Salgado de la Corporación Claretiana, compañero de Viviana, que ha hecho posible que todos ustedes estén hoy acá en nuestra emisora universitaria. Abelardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes para todas y todos. Hago parte del equipo claretiano y soy técnico de campo allí. Asesoramos a las comunidades indígenas en todos estos sectores.
Bien, como vemos, tenemos una mesa bastante grande el día de hoy, entonces así, igual de grande como el tema que vamos a abordar, un tema bastante complejo, ¿no?, por todo lo que pasa, la coyuntura del país, ¿no? Hablamos también de los lugares de donde vienen, hablan de la región de la Orinoquía, una región bastante bella. ¿Qué nos pueden contar de lo que ocurre en este momento en esta región?
Yo vengo del municipio de La Primavera, departamento del Vichada. Tenemos mucha problemática en la parte de la región, porque sobre territorio, sobre salud, sobre educación, todo lo que se contiene a nivel territorial son soberanía alimentaria. Entonces, por ese motivo estamos por aquí hoy, estamos exclamando nuestro derecho a nivel nacional para que nos escuche el gobierno nacional o quien le responde ese espacio para que nos conteste alguna solicitud, alguna petición que hemos hecho bastante tiempo, porque yo he vivido en el municipio de La Primavera hace 30 años, venimos solicitando, por ejemplo, resguardo La Llanura, están solicitando la ampliación, e igualmente la Ripialito Campo Alegre están solicitando ampliación. Y en parte mía estamos solicitando la constitución de resguardo para que nos crea en la cabecera municipio de La Primavera. Yo creo que no es más tanto de derrocarte, sino publicar para que tengamos un apoyo. Tenemos unas fuentes de apoyo con la Fundación Claretiana en manos derechas de nosotros como pueblos indígenas Sicuani. Tamone Pacobacosi, ese es mi idioma que voy a saludarles a usted todos, voy a dejar un recuerdo, ojalá bien, graben bien para que se escuche. Tamone Pacobacosi, patana ya venena y nejamo, pacuenia gobierno, y zapapana ya venena y patajaina y neja, pijinia líderes a nivel general, a nivel nacional, pijinia patane apoya y neja, pataja organización. Muchas gracias. Lo que acabé de decir todo, ya lo traducí eso en Sicuán.
Muy bien, muy, muy interesante, muchas gracias. Yo quería también saber, hace unos días, como bien sabemos todos, tuvimos la minga indígena, la minga, la protesta que se llevó a cabo en todo el territorio nacional. Sin embargo, a pesar de que los medios mostraron de que se había levantado la movilización, porque el gobierno se había sentado a negociar, en realidad mucha gente, digamos desde las ciudades, no supimos las demandas que tenían ustedes como pueblos, como personas. Entonces yo quisiera saber qué es lo que se está llevando a cabo en esa mesa de negociación que está ahora con el gobierno y cuáles son las demandas que tienen los pueblos indígenas en este momento.
Es que el gobierno nacional todo lo que ha prometido no se ha cumplido, entonces la minga nacional se hace reconocer para que le escuche de acuerdo y cómo valorar su propio gobierno, los pueblos indígenas. En ese hecho, entonces, los pueblos indígenas se hacen la marcha pacífica, no es un protesta de pelea, sino como la resistencia de los pueblos indígenas son las guardias indígenas. Así todo, en la región Orinoquía estamos organizando igualmente guardias indígenas, la seguridad de los pueblos indígenas, a eso es lo que estamos nosotros respondiendo, para que nos escuche el gobierno. Así como el gobierno tiene su ejército nacional como policía nacional, la misma vaina queremos nosotros tenerla nuestro propio protegimiento de nuestra región Orinoquía.
Y con respecto a lo que se vive, la coyuntura nacional del país, lo que se vive con la implementación de los acuerdos de paz, ¿qué opiniones les merece de pronto cómo se está llevando a cabo la implementación de estos acuerdos y qué posición tienen ustedes como organización con respecto a estos acuerdos?
Pues mira, lo que están haciendo, lo que está haciendo el gobierno, eso es muy importante para el pueblo colombiano, pero hay algo muy importante que es que se cumpla todo lo que se dice. Si no se cumple, no estamos en nada. Si queremos que el gobierno colombiano cumpla con las lo que ha dicho, se cumpla, para que así podamos nosotros vivir en buena paz.
Bueno, Luz Darí, yo quería preguntarte, desde la vereda del porvenir, ¿qué tipo de problemáticas, digamos, en particular, tienen ustedes como comunidad? ¿Y qué tipo de promesas también les ha hecho el gobierno nacional para resolver estas problemáticas que los aquejan ahora?
Mira, el gobierno colombiano nos ha ofrecido muchas cosas, desde tener subsidios de vivienda, educación, salud. El porvenir está totalmente abandonado, no hay nada de lo que han prometido.
Sí.
Nosotros, la comunidad, con los claretianos y la corporación Gira Castro, se hizo una tutela que salió a favor de los campesinos del porvenir, pero hasta el momento, que ya tiene un año la sentencia, no se ha cumplido. Entonces sí, nosotros rogamos por favor a la nación que por favor nos cumplan, que allá hay seres humanos, que nosotros vivimos allá totalmente en el abandono, no hay un enfermero ni siquiera para atender a una persona hipertenso ni a un niño, de nada. Entonces nosotros sí solicitamos que por favor la sentencia se cumpla, que está todo lo que yo estaba nombrando, salud, educación, alcantarillado, subsidios de vivienda, educación y otras cositas más, que es la tierra para trabajar, porque allá sinceramente nosotros no podemos trabajar porque no hay cómo trabajar. El terreno sí lo hay, que está baldido, pero los está ocupando otras personas que han llegado de diferentes partes, que nosotros no sabemos de dónde vienen, ni cómo son, ni quiénes son. Entonces hay muchas cosas y muchas amenazas para nosotros, y sobre todo para los que firmamos la sentencia, se han venido ocurriendo muchas y muchos comentarios, lo cual que en el 87 también se hizo lo mismo, muchos comentarios, y terminó en una tragedia completa.
Con respecto a esta realidad tan compleja que se vive dentro de los territorios, ¿Qué proyectos que se estén llevando a cabo en estos territorios nos pueden contar que esté ocurriendo en este momento y que sea como lo que no permite que el acceso a la tierra de las organizaciones? ¿Cómo ustedes están organizando y qué proyectos hay en torno a estas problemáticas?
Buenas tardes nuevamente. Respecto a eso, yo creo que voy a hablar, referirme directamente al departamento del Bichada como tal. Hoy, notada por el gobierno y por las multinacionales como medio de despensa agrícola para el mundo. A nosotros como pueblos indígenas, de pronto, al saber esta noticia, quedamos aterrorizados de que el gobierno y muchas instituciones hacen pronunciamiento de que el departamento del Bichada y muchos terrenos baldíos que aparecen en el país no son baldíos, sino son ocupados por campesinos e indígenas que desde mucho tiempo ya han venido posicionándose de este terreno. Lo que queremos es que realmente haya una titulación de propiedad, ya sea colectiva o individual, para ver las posibilidades de avance y desarrollo de cada uno de los sectores, así sea resguardos indígenas, sea campesinos y todo eso.
Y bien, a todos nuestros oyentes, para contextualizarnos un poco más sobre lo que está ocurriendo en los territorios, en estas zonas como lo es el Bichada, como lo es el Meta, como lo es la zona de la Orinoquía y parte también de la Amazonía, vamos a escuchar la pieza realizada por el equipo de producción de Voces en Movimiento sobre los proyectos extractivos en el Casanare.
Los proyectos extractivos del Casanare. Las dinámicas urbanas se han convertido en consecuencias de un proceso mercantil, en donde la ciudad depende de la actividad económica petrolera poniéndola en función de esta. Yopal, en el departamento del Casanare, es un claro ejemplo de esto. El proceso de transición de economías extractivistas del suelo altera acelerada y desordenadamente la estructura urbana desde los años 50 y 60 del siglo XX. Las compañías encargadas de la explotación petrolera se basan en una afirmación, que el bien común prima sobre el bien particular y es necesaria la explotación para poder generar progreso en el país.
Los abuelos de la tierra ya casi se van, pero en algún tiempo de...
Entre tanto, en Colombia, el gobierno hizo un llamado a 7 departamentos del país afectados por una fuerte sequía para que hagan uso racional del agua. La situación más grave la registra el Casanare, en el oriente colombiano, donde más de 20.000 animales han muerto en las últimas semanas. La situación llevó a decretar la emergencia ambiental.
Para las exploraciones y extracción del crudo se usan grandes cantidades de agua, lo que ha producido contaminación sobre las fuentes hídricas, resultado de pasivos ambientales, evidenciados con la presencia de sustancias tóxicas que abastecen al municipio de Yopal. Los sistemas de construcción de vías modifican el patrón de circulación de las aguas del municipio. Esto se debe a que este tipo de construcciones se hacen mediante terraplenes elevados que se construyen en zonas de préstamo al lado y lado de la vía, lo que hace que los cuerpos de agua modifiquen su distribución. Esto crea un desbalance en el sistema hídrico local, así como la disponibilidad de agua en toda la región. La ganadería, la construcción de vías y las actividades de extracción petroleras fueron los grandes responsables de la ya conocida sequía que ocasionó una catástrofe ambiental.
Así como vamos, poco iremos a durar. Crecen las ciudades sin dejar de avasallar. En un tiempo habrá que ir a un museo para mirar.
Soy un pobre campesino, nací ubicado en el campo, yo nunca pude estudiar. Mis padres no me educaron, solamente me enseñaron que tenía que trabajar.
Bien, terminamos con Soy un pobre campesino de Tirso Ávila de fondo, una música llanera que también hace parte del folclore, ¿no?, que se vive en la Orinoquía especialmente. Queríamos hacer énfasis en todo lo que se está llevando a cabo en los territorios, en esos proyectos, en ese modelo de desarrollo que ha hecho que se presenten este tipo de conflictos a lo largo de la historia. Entonces, no sé, Daisy, ¿tienes alguna pregunta para nuestros invitados?
Claro, mira, yo pues ahorita pregunto el caso particular del Porvenir, pero ahora quiero que alguno de los que hacen parte de la mesa me cuente, digamos, podríamos empezar por Omar, que me cuente desde el META qué se está desarrollando para que el gobierno les cumpla con estas exigencias que vienen adelantando.
Bueno, buenas tardes. De allá del departamento del META, del Porvenir y Mata Ratón, estamos desarrollando en el Estado, es que nos cumplan lo que ellos no han prometido, porque por el momento no han cumplido nada, por lo menos desde nuestras tierras, que no van a legalizar las tierras y no han cumplido nada. Nuestra vereda Mata Ratón no tenemos red eléctrica, no tenemos acueducto, no tenemos educación, no tenemos vía. Entonces eso lo quitamos nosotros pidiendo al Estado colombiano que por favor se acuerden nosotros, porque realmente estamos abandonados, no tenemos ayuda de ningún lado.
Bien, ¿y para cuándo estaban proyectadas estas promesas y qué razón les han dado de por qué no han cumplido?
Pues lo único, pues había una tutela que fue un año que ya se cumplió, ¿cierto? Un año que ya se cumplió y no... Y ayer, que ya tuvieron una reunión del Porvenir también, y hoy tuvieron otra reunión en Mata Ratón, que ya estaban mis vicepresidentes en la reunión con la Agencia Nacional de Tierras. Los resultados que dieron, que tocaba esperar,
sí.
hasta el 2018 que tocaba esperar, que esos resultados no iban a dar. Entonces...
Con respecto a otra de las problemáticas que se está viviendo en los territorios, con respecto a lo que se ha llamado desde los acuerdos de paz, la sustitución de los cultivos ilícitos, de los cultivos ilícitos, ¿cómo perciben ustedes que se está llevando a cabo esto dentro de los territorios? ¿Qué es lo que está ocurriendo con respecto a esta sustitución que llama de la erradicación forzada? Uh-huh. ¿Y qué piensan ustedes de la sustitución voluntaria?
¿Dustari? ¿Sí? María, ¿quieres comentar algo?
¿Sí? Bueno, por ejemplo, nosotros, los del asentamiento en Pome, nosotros, la verdad, no hemos tenido un resguardo, o sea, no, ahí sí no podría preguntarle eso. Por eso, hasta ahora, esta es mi visita aquí a Bogotá, porque ni siquiera Puerto Gaitán nos quiere a nosotros dar el título como resguardo. O sea, nosotros venimos por eso hasta más arriba para que nos puedan escuchar, porque nosotros somos un asentamiento, y igual eso no es que lo estamos haciendo ahorita, esto ha sido ancestral, esto ha sido de nuestros abuelos, que nos han despojado de allá y ahora volvimos nuevamente. Eso fue de nuestros abuelos, de nuestros padres. Y ahora nosotros como nietos, como todavía otros hijos que existen, que ya están demasiado de edad, estamos reclamando lo nuestro y por eso queremos que el gobierno nacional nos ¿cómo le digo yo? O sea, nos legalice como resguardo, no como asentamiento. Exigimos que nos, por favor, nos tengan en cuenta, porque la verdad estamos totalmente abandonados. Si no fuera por la Corporación Claretiana, no fuéramos nadie. Pero pues gracias a ellos también hemos avanzado en muchas cosas. Pero también le exigimos, porque el gobierno dependemos nosotros y ellos dependen de nosotros. Porque no solo en cuestión política, que nos busquen. Porque ahí sí llegan hasta lo más profundo a buscar los indígenas. Entonces, por favor, que nos escuchen al asentamiento Asimpome y que nos legalicen como resguardo, no como asentamiento.
Perfecto.
Hay una cosa que de pronto a mí me queda una duda con respecto a la diferencia entre resguardo y asentamiento. Muchas veces nosotros pensamos que puede significar lo mismo, o muchas veces desde los medios nos pueden decir que resguardo, asentamiento, no sé, pensamos que son como palabras similares, pero digamos, ¿cuál podría ser, digamos, la diferencia entre estas dos palabras?
Resguardo de pronto es un territorio que ya está poseído por miembros indígenas y está reconocido ante el ministerio por Agencia Nacional de Tierra o por INCODER, y a partir de este reconocimiento entonces el gobierno nacional hace un estudio, evalúa para darle un beneficio, como aquí en los municipios dice Sistema General de Participación, pero en este caso los municipios son reconocidos como entidades territoriales, igualmente como un municipio. En este caso entonces el gobierno tiene que cumplir y mandar una bonificación efectiva en dinero para que ellos puedan invertir y puedan desarrollar sus actividades culturales, de usos y costumbres, planes de vida según lo plasmado dentro del proceso de desarrollo de ellos, y lo inviertan para eso. Y un asentamiento simplemente es donde está asentada, como lo dice la palabra asentamiento. Hay una población indígena asentada, pero no hay reconocimiento por parte del Estado o por las instituciones en la cual le compete hacerle el reconocimiento como tal.
Digamos que ha sido siempre el mismo problema que ha tenido el país por la tenencia de la tierra. O sea, digamos, también existen las zonas de reserva campesina y también los resguardos indígenas, que lo que hacen es velar porque haya acceso de la tierra por parte de la gente, ¿no? Más allá del choque que se produce, porque viene la locomotora, viene el desarrollo, la economía extractiva. Entonces, yo otra pregunta que tengo es con respecto a dentro de los resguardos indígenas, dentro de la idea de resguardo, ¿cómo es la apropiación de la tierra por parte de las comunidades? ¿Qué es lo que se realiza con respecto al uso de ese territorio?
Las actividades que se realizan o se desarrollan dentro de su territorio, mediante una ley, un decreto, el gobierno nacional aprobó mediante un decreto que le da la autonomía absoluta a los pueblos indígenas dentro de su territorio para que ejerzan actividades según su organización o sus usos y costumbres. En este caso hablo de los sicuanes, que están organizados como cabildo gobernador, como máxima autoridad, en este caso como el alcalde. Cabildo gobernador, en cada resguardo hay unas comunidades o pequeños pueblos que están organizados como autoridades, y dentro de esos pequeños pueblos hay unos capitanes o autoridades indígenas como tal. El objetivo de las comunidades es permanecer bajo su autonomía, usos y costumbres, sabiendo de que el territorio se presta para hacer actividades culturales como la pesca, desarrollar actividades, todo lo que concierne con la cultura como tal, y el desarrollo pues de la agricultura, que es más notable, como la yuca para el sostenimiento, el mañoco y todo eso.
Bien, otra de las problemáticas, hablando de la complejidad del asunto, es digamos, por ejemplo, la presencia de grupos armados, ilegales. Ya estamos hablando de posacuerdos, estamos hablando de que las FARC dejaron los territorios y se van a meter a hacer política. Digamos, ¿qué pensamos o qué podemos reflexionar acerca de otros grupos armados que de pronto estén llegando y estén intimidando a las comunidades?
Desde el Casanares tenemos diferentes problemáticas, porque ahora llevamos 45 años, nosotros sabemos cómo es para llegar aquí. Para llegar aquí es muy difícil, llevamos 6 días aquí, llegamos primero en nuestro municipio, porque nosotros buscamos nuestra autonomía, como dicen el decreto del 153, libre de autodeterminación. Allí en el resguardo de Cañamochelos, ahí tenemos 10 etnias y 14 comunidades. Donde yo vivo son etnias más bien más igual, en el municipio de Padre Lipore. Por ahora ya lo tenemos instalado, un torre claro. No sabemos qué nos van a afectar de aquí entre 15 años. Pero ese recurso va directamente para el resguardo. Pero por ahora nosotros por eso buscamos nuestra autonomía. Esta autonomía nosotros llegamos hasta el departamento. Del departamento ya llegamos aquí en a nivel nacional. Perfecto. Mi familia son casi iguales. Como ya llevamos 45 años, no tenemos ningún profesional, tanto en diferentes sectores, de los 10 sectores que siempre hablamos allá, tanto educación, salud, viviendas, deportes y otros punticos. Si usted me responde a otras cosas, seguro que yo no voy a responder.
Bien, desde lo que ocurre en los territorios, ¿cómo proyectan ustedes que la implementación de los acuerdos de paz puede ser beneficioso para ustedes? ¿Qué opinión tienen acerca de que esto se llegue a implementar y si de pronto lo ven muy difícil de que esto se pueda cumplir?
Primero que todo, para nosotros es un impacto muy difícil de comprender cuando el Estado negocia con grupos armados y a la expectativa de todos nos damos de cuenta, para nadie no es un secreto de que de pronto se ve de que grupos armados incumplen los acuerdos con el gobierno y nuevamente grupos armados se implementan más dentro de los territorios, ¿me entienden? Entonces para nosotros, y cuando personas o digamos líderes que organizan estos grupos armados no pagan condena dentro de un causal de delito de ellos mismos cometido, entonces vemos como la falencia que tiene el Estado para asumir esa responsabilidad y someterlo como a que cumplan eso, ¿me entiendes? Entonces estamos como muy...
Bueno, respecto a eso, yo creo que el gobierno nacional, si aporta bien toda la educación a nivel nacional, departamentales, yo creo que se puede escuchar los grupos armados, al margen de la ley, pues se puede aplanar un poquito. Yo creo que en el momento todo, los pueblos indígenas a veces se meten, como dicen, delante preguntó sobre ilícito, cuando se acabó prometieron, otra vez se metieron la otra hierba, lo que es la madera, también afecta en esa parte, las dos cosas se afectan mucho en el departamento del Vichada. Yo creo que si el gobierno cumple, yo creo que no hay ninguna posibilidad de la gente no puede alzar con arma. Porque si el gobierno no cumple, sigue misma problemática. Es que es lo que yo digo la verdad, porque en el departamento del Vichada está sucediendo. Yo creo que en el momento de pensar, así como nosotros, por ejemplo, el departamento del Vichada, a nuestro colegio estamos solicitando. El año antepasado solicitamos para un colegio. Dice, sí, vamos a crear el sexto, el 2018. Ahora, me acabaron de llamar a las 12, dice que secretario de Educación ya se rebajó que no va a crear sexto. Entonces, ¿qué está pasando el gobierno? No hay recurso económico para la educación, si no hay, mucho menos para los grupos armados, ¿qué van a hacer todos? Se va a cometer todas las guerrillas. Es lo que hace falta, educar, espejar del parte donde va a trabajar la gente, si va a entregar territorio, es la paz. Si vamos nosotros, amamos nuestros propias, digamos, todo el territorio de parte ancestrales, si se va a ver en esa parte, yo creo que va a haber la paz, porque no solamente la paz que dejó el arma, ¿cierto? Todas cosas hay que pensar el gobierno nacional. Entonces yo creo que en esa parte podemos mirar esta situación, por eso estamos acá nosotros, 19 horas estamos caminando para nosotros exclamar estas necesidades. Muchas gracias.
Mira, con lo que estamos hablando de la paz, es algo muy importante para nuestro país colombiano, y yo diría, si el gobierno colombiano se pone a pensar un poquito más en los pobres campesinos, no, y le daría lo que le responde a los campesinos y a los indígenas sobre el terreno, porque muchas personas de esas se van a la guerra es porque no tienen trabajo, no tienen forma cómo educarse, cómo alimentarse para ellos poder sobrevivir, porque el trabajo en nuestro país está muy difícil. ¿Qué hace si el gobierno colombiano se cumple o cumplen con lo que están haciendo la negociación de la paz? Eso estaría muy bien, pero tiene que cumplirse, porque si no se cumpliría, pues la gente va a volver otra vez a las armas.
y si no se les reparte el terreno a los campesinos y a los indígenas, a las personas pobres, vulnerables, entonces pues no, sigue lo mismo, seguimos en el mismo problema, porque la gente no tiene cómo trabajar la tierra, no tiene cómo sostenerse, entonces por eso es que la gente va. Si un campesino tiene tierra, cómo trabajar, pues no hay nada que mal que pensar de irse a las armas, sino que tiene que trabajar para alimentarse y luego estarían bien. Pero como no hay nada de eso, entonces ¿qué hace la gente? ¿O qué hacen nuestros muchachos? Los muchachos que han ido a las armas, escogen las armas e dicen a ganarse allá cualquier cosa o por la comida para poder sobrevivir, porque el gobierno colombiano no hay trabajo, no hay tierras como trabajar, no hay cómo sobrevivir, y por eso es que los muchachos cogen las armas y se van. Pero si el gobierno colombiano hace todo lo contrario, le da la tierra a los campesinos para que trabajen, para que cultiven y se alimenten, para que ellos no tengan cómo pensar o algo pensar que estén pensando mal, sino que tengan que trabajar, tengan cómo sobrevivir, pues las cosas marcharían bien. Si eso se cumpliese, ojalá Dios quiera se pueda cumplir la negociación de la paz, y eso es muy importante, lo de educación. Yo ahorita miraba, es tan importante que hubieron unas becas, fueron 200 muchachos, ojalá eso se siga cumpliendo, que los muchachos puedan de Colombia puedan ir a Cuba a estudiar, capacitarse. Eso es lo importante, que se den todas esas cosas y que se cumpla. Pero lo más importante es el terreno, que tiene muchas, los dueños son muchos terratenientes que son ricos, que los ricos le quitan a los pobres, que los pobres no tienen cómo trabajar y van a manos de la guerrilla o los paramilitares o a eso, a otra delincuencia que tienen que hacer para poder sobrevivir. Las personas que no tienen trabajo, que no tienen terreno, cómo trabajar para alimentarse, para sobrevivir, pues qué más le toca, coger las armas y se van a ganar por allá cualquier peso para poder sobrevivir y mandarle a su familia, porque es eso lo que está pasando en nuestro gobierno colombiano.
Bien, queda clara las propuestas, esperamos que finalmente haya voluntad también política del gobierno con respecto a esta implementación de los acuerdos, y sobre todo que se respete el acceso a la tierra por parte de los campesinos y de los indígenas, que al fin y al cabo son los que realizan lo más importante, que es la agricultura y los alimentos y el cuidado también de la madre tierra.
Bueno, quería recordarles a nuestros oyentes que en nuestra mesa de trabajo hoy tenemos también a Abelardo Salgado. Él hace parte de la Corporación Claretiana y pues quisiera que nos dijeras, que nos contaras qué hace la Corporación Claretiana pues por estas comunidades y qué trabajo se ha venido adelantando.
A ver, la Corporación Claretiana adelanta trabajos en estos departamentos de Meta, Vichada, Casanare y parte de Arauca. Básicamente en el Vichada y el Meta hemos desarrollado un trabajo más que todo político, organizativo, de organizaciones sociales, un contacto muy, muy preciso con campesinos y con indígenas, resguardos indígenas, pues donde sabemos claramente que se vulneran los derechos humanos. Y para el caso del Casanare, en el Casanare estamos trabajando la parte de soberanía alimentaria, que básicamente la hemos trabajado por la situación tan difícil que ha tenido estas comunidades en el tema de la autonomía, soberanía y seguridad alimentaria. Entonces estamos proyectando estas comunidades a este sector, pero a la vez acompañamos, paralelo a ese trabajo, la parte ambiental, es decir, soberanía alimentaria, pero conservando y cuidando y restaurando nuestros recursos naturales en ese entorno, a pesar de que los indígenas, por propiedad, por autonomía y demás, ellos han tenido un cuidado con los recursos naturales desde la historia. Pero hoy, con la intromisión de multinacionales, empresas y de pronto muchos colonos que no entienden todavía la importancia del cuidado de los recursos naturales, pues se ha ido deteriorando todo el medio ambiente y todo lo que tiene que ver con los recursos naturales. El otro aspecto que trabajamos allí en el resguardo indígena de Caño Mochuelo es la organización social y comunitaria y de los indígenas. porque ahí en un resguardo indígena de Caño Mochuelo hay 14 comunidades con 10 etnias que tienen 10 lenguas distintas, con costumbres, cosmovisión, cultura distintas totalmente. Y nunca las instituciones han hecho un trabajo de caracterización de estas comunidades para que se establezcan las diferencias culturales que hay entre ellas. El compañero Álvaro, ex capitán de la comunidad Maivén Masiguar, nos decía ahora, llevan 40 años en un proceso de semisedentarización, mal llevado incluso porque no hay enfoque diferencial, con una diferencia a otras comunidades que llevan 300 años en el tema de la agricultura y en el tema de la ganadería incluso. Entonces esas diferencias en un mismo resguardo establecen que unos débiles, otros fuertes, y como pasa también desde acá, desde la cúpula, los fuertes siempre acaban exterminando a los más pequeños. ¿Sí? Entonces esas son como las situaciones que se presentan allí. También había una pregunta por ahí que hacían sobre el tema de la erradicación de cultivos ilícitos. Eso se hizo en gran magnitud en el departamento del Vichada. ¿Pero qué pasó? Fueron reemplazados por las empresas transnacionales y multinacionales, incluso dándole títulos a empresas agropecuarias de la empresa Cargill, ¿sí? A grandes extensiones de tierra, y son tierras donde han atropellado los recorridos y los sitios sagrados de los pueblos indígenas, ¿sí? Con ese posesionamiento de esas tierras. Entonces, en todos esos atropellos, pues yo no sé, el Estado, ¿qué va a hacer allí? Nosotros estamos intentando organizar las comunidades allí también, además porque tenemos una cantidad de debilidades. Nosotros no pudimos darnos incluso casi cuenta de qué pasó con la minga, ni qué ha pasado con todas esas mingas de las organizaciones indígenas que tienen unas organizaciones mucho más fuertes. Nosotros tenemos todavía debilidades allí en Vichada, pues en toda la Orinoquía tenemos esas debilidades porque hay muchos atrasos, pero por culpa, mejor dicho, estamos en un abandono total del Estado y en una injusticia social tremenda. Yo no sé cómo nos vamos a salir de esa situación. Los compañeros han sido demasiado nobles al decir que pues con flechas y con arco de pronto vamos a seguir resistiendo, pero yo creo que también es con la palabra, con estos espacios que nos están brindando para decirle a las universidades, a las ONGs, a las instituciones y al mismo Estado que responda por toda esa situación que están viviendo los pueblos indígenas hoy, que los pueblos indígenas tienen unos elementos también históricos de un derecho mayor, de un derecho propio, de una ley de origen. Claro, es que fueron primero los pueblos indígenas que cualquier otra persona aquí en América. ¿Sí? Entonces, que se cumplan realmente todos esos decretos, normas, artículos que se han establecido para defender los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia.
Bien, bastante compleja la situación que se vive en los territorios. Y bueno, compañeros, esto es lo que ha ocurrido hoy en la tarde de Voces en Movimiento. Para finalizar, vamos con una última pieza realizada por el equipo de producción de Voces en Movimiento con la situación que se está viviendo en el país.
Un día común y corriente en las calles de Pasto.
Romperá la tarde mi voz hasta el eco de
Nariño, municipio de Pasto. Era la mañana del día domingo 12 de noviembre, cuando los pasos de una multitud furibunda se acentuaban cada vez más en dirección a la plaza central. junto con una voz de protesta que retumbaba en cada uno de los pobladores, quienes con cantos y fuertes reclamos expresaban su indignación debido al accionar violento de hombres armados en días pasados, los cuales han acechado y asesinado a varios líderes de esta comunidad.
Exigimos no nos sigan matando. Nosotros tenemos derecho a pensar diferente. Las comunidades necesitan que el acuerdo de paz llegue a estos lugares. Defendemos nuestro derecho como comunidad a vivir en paz. No más líderes asesinados.
Pero una de las voces ausentes fue la de Luz Jenny Montaño, una mujer de 48 años de edad, oriunda de Nariño, quien era lideresa del barrio Viento Libre en Tumaco y que hacía parte de la Junta de Acción Comunal, además de integrar las asociaciones religiosas que allí se llevan a cabo. Luz Jenny no pudo viajar a Pasto aquel fatídico día, cuando hombres armados irrumpieron en su casa y cometieron otra atrocidad.
Paradójicamente, Luz Jenny fue asesinada el mismo día en que otros líderes sociales y comunales se manifestaban contra las amenazas que han recibido y contra el asesinato de sus compañeros de causa. Otra luz de esperanza fue apagada por la injusticia, el crimen y la impunidad.
Luz Jenny ocupa el número 57 en la lista de líderes y lideresas asesinados desde el 1 de diciembre de 2016. Fecha en que se dio inicio a la implementación del acuerdo de paz. Voces en Movimiento lamenta este caso junto con el de los otros 56 líderes asesinados en todo el país. Pedimos que el gobierno nacional brinde protección a estos líderes y lideresas sociales en el marco del cumplimiento de los acuerdos de paz. No olvidamos, no callamos.
Me puede el olvido vencer, hoy como ayer. Siempre llegar.
Yo soy un hombre sencillo, humilde, noble y sincero, cariñoso y popular. Por eso vivo tranquilo en este mundo moderno sin que nadie me haga un mal. Yo soy un hombre sencillo, humilde, noble y sincero, cariñoso y popular. Por eso vivo tranquilo en este mundo moderno sin que nadie me haga un mal. Yo he sufrido y no lo niego sin poderme consolar por una mujer que quiero y no lo puedo evitar porque ella también me quiere y a lo mejor sufre igual. Ella estudió y yo no pude hacerme un profesional. Por eso yo ahorita escribo lo que es una historia real. Dos seres que se han querido y no se podrán casar.